Darío Stanraiver,
María Stanraiver
y Martín Rechimusi.
¿Por qué no dice militante del humor?
Porque no soy más, me bajé. No quiero más el humor. No milito más el humor. ¡Basta de humor!
Creí que te bajaste de militar, porque no haces otra cosa que hacer eso en nombre de recibir todo el tiempo prebendas y lo revestís como si fuese militancia gratuita.
Mirá, Darío, si empezamos con las acusaciones públicas, te destruyo en 2 minutos.
Carpetazo.
Es cierto, así que pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso.
Soy el único
boludo que conoce ese tema.
¿Qué es ese tema?
Calamaro, ¿no, Pablo?
Bueno, otro cantante.
No, bueno. María.
Hoy nos faltan filtros.
Se quemó el alma.
Se quemó el alma. Te quemaste el alma, María.
Bueno, me están diciendo por cucaracha que... Sí. Que Martín Rechimusi...
Me gustaría contar que preparé como un parcial.
Pero también me dicen que es lo mismo que ayer estuviste diciendo en el debate.
¿Cómo, perdón? En el debate no hice esta columna.
Bueno.
Martín, ¿vos estás haciendo la misma columna en las dos radios?
Yo tengo un contenido por semana y lo voy poniendo en todos lados lo mismo.
Total, es todo
mismo público. Lo que no entendió ayer, lo entiende hoy.
Bueno, dale.
No, chicos, mentira, no digan así, porque ya... Sofi, sabés que es muy difícil preparar, venir con un contenido.
Pero si el debate no existe, el debate. ¿Por qué te prendés?
Por favor, Darío, se sabe que estás confundiendo con el destape.
¡No!
¡No!
Vos haces esa, es proyectivo.
Estás proyectando.
Ayer estuve en el destape. No estuve en el debate.
Bueno, yo por eso me equivoqué.
Bueno, entonces...
Pido perdón. La diferencia es que nosotros sabemos disculparnos, no como ustedes.
Me gustaría que la gente del otro lado, la audiencia, coja un lápiz y un papel y se ponga a anotar cosas que necesitan saber. Cosas que necesitan saber.
Ok. ¿Podemos hacerlo nosotros también?
Sí. Estar en babia. ¿Sí? ¿Ubican la frase estar en babia?
Sí.
No.
¿Viste cuando dicen? Bueno, María, alguien dice, está en babia, como, por ejemplo, alguien que no responde, ¿no? O sea, que está pelotudeando por ahí. Los de contabilidad están en babia. Se escucha mucho esto en las empresas. Todo el tiempo se escucha esto en las empresas.
Me lo decía mi mamá, Martín. Mi mamá me decía, Darío, deja de estar en babia y hacé la tarea.
Bueno. Estar en babia. Babia es una apartada comarca leonesa que linda con Asturias. Regada por un afluente del río Luna, Babia era un lugar de descanso preferido por los reyes de León en la Baja Edad Media. Con cierta frecuencia, el monarca, harto de los asuntos de palacio y las intrigas de los nobles, empeñados en instaurar un régimen feudal semejante al de Europa septentrional, se apartaba a este lugar paradisíaco y alejado en los campos de batallas. ¿Sí? Estas ausencias reales motivaban a menudo la inquietud de los vasallos, a quienes cuando se preguntaban por su señor, se les respondía evasivamente que el rey estaba en babia. La expresión se hizo proverbial y pasó a la lengua común para describir a quien está distraído y ajeno a la realidad. ¡Como curiosidad! Babia era un lugar famoso por sus caballos pequeños y robustos. Se cuenta que el caballo del Cid Campeador procedía de este lugar. De ahí su nombre, Babieca.
Me encanta.
Amo.
Muy bueno, boludo.
Babia era un lugar donde se iban a culear los monarcas y entonces, claro, había ausencia de poder. Y esto ahí nos lleva a pensar cuántas revoluciones están hechas en nombre de... que hay un vacío de poder. No quiero hablar de nuestros procesos independentistas, Darío, ahora, ¿eh?
No, pero nunca hubiese pensado que Babia remitía a un lugar físico.
Sí.
Creí que era más como una palabra derivada de alguna experiencia psíquica, ¿viste? O alguna perturbación. Así que Grosso.
Otra
aprendí.
Frase que tengo para que analicemos juntes es la cuestión de viva la Pepa, ¿no? Que uno podría decir, bueno, una de las frases más escuchadas los sábados a las 3 de la mañana en cualquier boliche de la Argentina. Viva
claro,
la Pepa.
Claro, porque remite, viva la Pepa remite a anarquía. O sea, todo vale.
Es un viva la Pepa.
Es un viva la Pepa, que explote todo, no claro. Importa nada.
Bueno, ¿de dónde viene viva la Pepa?
A ver, adivinamos. De... ¿Es una sigla tipo patrimonio? No.
De pero la me droga. Gustaría.
¿La droga, la pepa? Viva la pepa.
No. Les voy a contar. Con el paso del tiempo, esta expresión popular ha cambiado de significado. Actualmente se le ha dado un sentido de desenfado y holgorio. Paren porque tengo granón en la boca.
Sí, la verdad es que no se puede creer que los dos hagan esto, una falta de respeto.
No, bueno, pero también María, soy una comunicación muy humana la nuestra.
Obvio, tenemos bien que transparente.
Comer. Es transparente. Voy de nuevo.
Dale.
Actualmente se le ha dado un sentido de desenfado y holgorio a la viva la Pepa y se aplica a quienes tienen un carácter despreocupado. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, la expresión viva la Pepa era un grito subversivo empleado durante muchos periodos políticos. La frase venía a sustituir a esta otra: viva la Constitución de Cádiz.
Mira.
Esta era conocida cariñosamente como la Pepa porque fue jurada y promulgada el día de San José, el 19 de marzo de 1812. 2 años más tarde, el rey Fernando VII, tras su regreso a España, abolió la Constitución de Cádiz y se prohibieron los gritos a su favor. Es por ello que los españoles que se oponían al absolutismo se referían a ella en clave viva la Pepa. Meter los cuernos.
¿Pero cómo frase quedó?
¿Qué?
¿Cómo quedó la Pepa después para increíble eso? Meter los cuernos yo la sé, a ver si le pego.
A ver si.
Era el derecho de pernada que los reyes se arrogaban sobre las mujeres de los vasallos que disponían de ellas como parte de, digamos, del destajo al que eran vistos los campesinos a los que les daban parte de sus campos. Y entonces estos señores feudales, no el rey, los señores feudales disponían de estas, de las mujeres. Y la persona, o sea, el campesino cuya mujer iba a pasar ese rato sexual con el señor feudal, ponía unos cuernos encima de su casa como señal de que le estaba sucediendo esto.
Hermoso. Es exactamente.
¿Era eso?
Sí.
Soy muy capo. ¿Puedo contar una?
Me quedé con esto, me quedé con derecho a pernada. ¿Qué palabra, no? Que logra captar exactamente lo que pretende representar. Derecho de pernada. ¿Cómo suena la palabra? Pernada. Es como...
¿No tiene nada más? ¿Tu investigación no agrega algo a todo lo que yo dije?
Esto sucedía en la Edad Media. Se colocaba una cornamenta de ciervo en la casa donde el señor feudal estaba ejerciendo el llamado derecho de pernada. No, Darío, no sé qué vuelta le querés dar.
Peor. Es peor lo que vos, porque el señor feudal tomaba a la mujer en la casa del vasallo, según lo que vos lees. Por eso se ponía
eso
el cuerno
en cada señor feudal y el tiempo que tenga. Era en tu casa, en la mía, íbamos viendo. Lo importante era el derecho a pernada.
Tremendo, ¿eh?
Qué terrible eso, ¿no?
¿A vos te metieron los cuernos alguna vez?
1000 veces. Sí. ¿Cómo, chicos? O sea, a ver, lo que pasa es que ahí uno aprende, luego de todo eso, a no construir estructuras donde eso pueda suceder. Claro. Es decir, no hacer un pacto monogámico o ninguna clase de pacto en donde uno tenga que estar vigilando y custodiando la corporalidad del otro y siendo custodiado.
Claro. Lo desarmaste así, no como estando con gente que no te cuernee, sino disolviendo la cuerneada como algo que está rompiendo un acuerdo de pareja.
Exacto. ¿Y pero quién es la gente que te cuernea? O sea, sí, obviamente hay un perfil que cuernea más que otro, pero ¿qué te garantiza que la persona no te va a cuernear?
No, nadie.
Porque además, ¿qué es cuernear? O sea, ¿qué? Que se coja a otra persona. Hay otras clases de cuerneada.
No, no, la mentira, me parece que en la cuerneada se juega más el...
ocultar.
El ocultar, claro, no el garchar con otro, sino el hacer de eso como algo tipo, qué capo que soy, que estoy cogiéndome a otro sin que se dé cuenta mi pareja. ¿Viste? Hay algo ahí más choto, me parece. Escúchame, ¿vos, Sofi, te cuernearon alguna vez?
No sé.
Sí, Sofi.
Ay, me estoy enterando ahora. Sí, igual sí, creo que sí. Pero bueno, no me enteré. ¿Cómo te enteras? Algo que te confiesen, si no, no lo puedo.
No,
yeah. No, okay. Si encontrás un chat. Si encontrás, claro.
No, pero si ya se encontrás y te pones a revisar, esto terrible ya.
Si alguien te cuenta, sí. Tengo muchas amigas que se han enterado por otros lados y le tenés que contar a tu amiga que te enteraste que el novio la caga. No se revisa. ¿Para qué? No, no se revisa.
Sos agnóstica del cuerneo. Como no
sí,
sé.
Sí, sí. No sé.
María.
No sé ni me importa tampoco.
Mentira, María. Te reimporta, Sofía.
No.
Sí, te reimporta.
Mientras no lo sepa, ya está. Ojos que no ven, corazón que no siente.
¡No! ¡Lo paramos! Ganadora de hoy.
Sofía Corneo.
¿Sabes cuál odio yo? La del Principito. Lo esencial es invisible a los ojos.
A mí me gusta qué cuando.
Qué porro que es el Principito, por Dios. Qué porro que es el Principito, Dios. Una buena prensa, el Principito, por favor.
Sobrevalorado.
María,
era el no niñito de la propaganda de Camellito.
¿Qué? Pero ¿qué nunca, es Camellito?
Nunca. Chuavechito. ¿Te acordás de Chuavechito?
Chuavechito, María? Chuavechito.
Sí, me acuerdo.
Bueno, la misma ideología que el Principito tienen.
¿Por qué?
Ya te lo, mi próxima columna es esa.
Tenemos que hacer, Sofía, anotate para... La semana que viene, relatos de cuerneadas.
Me encanta. María, que cuente ahora su cuerneada.
Dijo que no sabe.
No sé. No tuve tampoco tantas posibilidades de que me cuerneen. He cuerneado, pero bueno, no sé si me han cuerneado a mí. Bueno, también es re fácil. O sea, ¿quién se hace cargo? A ver, de acá.
No, yo no he sido nunca infiel en mis relaciones monogámicas. Pero por eso...
Muchacho no. Peronita, todos unidos triunfaremos.
Por eso me di cuenta, chicos, me parece que esto no funciona de esta manera. Para mí los Stan Rivers son muy de cuernear.
No.
A ver, depende del vínculo que construís. Yo tuve de adolescente un vínculo monogámico, porque bueno, en ese momento no existía todavía toda esta movida, y bueno, sos adolescente y pasan cosas. Ahora, después de eso nunca más tuve un vínculo monogámico en ese de ese estilo como para que se pueda dar esa situación de cuerneo. Y si lo decís, digamos.
Hay una situación madre del. Tengo un par de cuerneadas que me han hecho de adolescente como que me remarcaron, ¿viste?
Entonces hacé por favor tu top 3 cuerneadas de adolescente.
Tengo una.
La liviana, la del medio y la que te determinó.
Tengo una que es la siguiente. Estaba saliendo con una chica y la chica estaba en quinto año y yo estaba en el CBC y se fue de viaje de egresados. Y en el viaje de egresados, imagínate, Bariloche, la chica la pasó bien, básicamente, y yo era re militante en esa época y le hablaba todo el día por teléfono, que no había celular. Estamos hablando del año 87, exactamente.
Uy, qué pesado.
Y entonces...
¿Llamabas al hotel?
Se llamaba al hotel, boludo. Re pesado. Y entonces... Y yo era re militante y justo había... Ese domingo había ganado Cafiero las elecciones para gobernador en Provincia de Buenos Aires y se convirtió en el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Y yo me acuerdo de estar diciéndole a ella... ganó Cafiero.
Ganó Cafiero. Y ella dijo... chapándose a medio Bariloche.
Después volvió y me dejó y me dijo, nada, estuve con otros.
Con todos los señores feudales.
Y yo me imaginaba la escena de yo diciéndole, ganó Cafiero. Esa es una. Basta. Con una
no, es difícil exponerse igual, ¿eh?
Tengo otra que es, estaba con otra chica. Todas tienen un condimento político y... Era medio trosca ella. y entonces no militábamos juntos. Yo estaba militando en la JP y ella estaba ahí con un grupo filotrosco, que después en la pausa te digo cuál. No lo voy a exponer públicamente.
Ah, ponele públicamente.
No, imposible. Y entonces agarré... Ah, fue uno de los levantamientos, creo que el de Zeineldin, uno de esos. Y entonces nos fuimos a la plaza, y yo fui con la JP, y ella fue con su agrupación, y en eso me la cruzo en la plaza, pero con tanta mala suerte que ella no me ve, y yo la veo que está al lado de un chabón, marchando. Y de repente se paran en Plaza Congreso en un árbol, y se empiezan a besar apoyados en el árbol, boludo, no.
No, Darío,
salí corriendo, me acuerdo que corrí hasta... una de esas calles, ¿cuál es? La que tiene, como si te dijera Sánchez de Bustamante. O sea, corrí como 20 cuadras, porque me acuerdo de estar cruzando el puente sobre el tren Sarmiento llorando, boludo.
No.
Ay, es muy triste.
Y me lo negaba, ¿eh? Le digo, pero te vi.
Ay, me sé. Sí,
no era yo.
Mismo. No. Te quiero abrazar, Darío.
Gracias. Me abrazás.
Lo entiendo. Ay, ¿cómo nos reponemos de esto? No sé. Escuchemos un poquito de música y después, si quieren, seguimos con las frases, chicos. Porque Es un momento muy álgido el que acabamos de vivir.
Voy a ir a tomar una sopa.
Ando a tomar una sopa, sí.
Bueno, vamos a escuchar... Pero te retrauman esas escenas, boludo.
Re, obvio. Te configuran para toda la vida. Y la culpa es del destino, no es de la persona.
Ah, obvio. Pero igual te digo muy...
¿Cómo el destino?
Sí, porque sí.
Tenía que suceder eso.
Tienes que verlo, claro. Igual a mí me conmocionó también en mi relación con la política. En algún sentido, el amor y la política para mí tienen siempre un conflicto, ¿no? Qué loco, porque son todas escenas donde se me mezclaron las dos instancias.
Sí.
Bueno, nada. No puedo ni leer. Así que vamos directo con... ¿Dónde estamos? Acá está el listado de temas. ¿Te parece, como para salir de esta, querido Pablo González, vamos con los Ilia Kuryaki and the Valderramas Latin Geisha?